Esta noche analizaremos los dos lados de esta enseñanza, el que está en este nivel y el que se aplica al verdadero propósito de la existencia. En este nivel vemos que suceden cosas como guerras, revoluciones, convulsiones y paz. No importa lo que pase en el mundo, digo que todas las cosas surgen de causas distintas a las atribuidas a la causa real. La guerra surge y nos dicen en la prensa, en la radio, en la televisión, en todas partes el motivo de la guerra, y eso no lo sabemos realmente, no podemos ver la causa oculta. Sin embargo, la causa oculta está aquí, en la imaginación del hombre. Así, pues, todas las cosas no surgen de las causas aparentes a las que se atribuyen, aunque parezcan bastante adecuadas. En la edición actual del Atlantic Monthly, que es de abril, el excomandante de la Infantería de Marina, David M. Soap, hace todo lo posible y hace esta afirmación audaz, audaz. Ahora tengamos en cuenta su posición. Él era el comandante de la Infantería de Marina y afirma que hay una élite ambiciosa de oficiales de alto rango que están convirtiendo a nuestro país en una nación militarista y agresiva. Prefieren la guerra a la paz, solo a través de la guerra pueden recibir ascensos, gloria y todas las distinciones que desean, y para ello servir en un ejército en tiempos de paz es una perspectiva aburrida y frustrante. Conspiran y planean la guerra para probar sus teorías y sus nuevos instrumentos y sueñan con la guerra y para ellos es solo guerra. Afirma que esto ocurre en este cuerpo de oficiales de alto rango de élite de nuestro país. Ahora bien, este es el general David M. Soap quien hace esta afirmación. Dijo, nuestros civiles no pueden entenderlo y ni siquiera pueden creer que tales hombres entrenados en nuestra tierra para protegernos conciban esto y nos apresuren a la guerra por sus propias ambiciones, gloria y prestigio. Sin embargo, eso está sucediendo en nuestra tierra. Lo leíste en la edición actual de Atlantic Monthly, la edición de abril. Hubo un pequeño resumen de ello en el LA Times de ayer. Quizás hayas leído eso. ¿Dónde está este estado oculto? El estado oculto está en la imaginación del hombre. Puedes usarlo infernalmente, como son, o puedes usarlo como debes, hacia el reino de los cielos. Puedes sentarte aquí y traer ante tu mente a un individuo que necesita ayuda, y representarlo ante ti mismo como si fuera todo lo que te gustaría que fuera y persuadirte de la realidad de ese acto imaginal, y luego dejarlo, y se conformará a lo que has hecho. O podrías tomarlos en tu mente y hacer un desastre con ellos y se adaptarán a eso. Así podrás usar este poder creativo que es Cristo en ti de manera infernal o de la manera más maravillosa y benéfica. Depende totalmente de usted. Bueno, cuando escuchas estas palabras provenientes de un hombre que fue comandante, no se puede ascender más en la Infantería de Marina, y aquí él era el general de toda la Infantería de Marina, este cuerpo capaz. Y nos dice que hoy tenemos una élite ambiciosa de oficiales de alto rango que prefieren la guerra a la paz para poder recibir gloria, prestigio y ascenso. Y traman y planean la guerra, solo la guerra, porque para ellos, que viven en tiempos de paz, cumplir con su deber en tiempos de paz es aburrido, frustrante y la perspectiva más horrible. Afirma que nuestra participación en Vietnam es el resultado de sus ambiciones, él sale y lo afirma. Ustedes y yo estamos cargados con este enorme impuesto para continuar este esfuerzo y aquí un pequeño grupo lo está realizando. Bueno, los poetas han dicho esto a lo largo de los años, porque los poetas parecen estar muy por delante, los poetas y los profetas, porque ambos parecen inspirados por la misma voz. Yeats dijo, nunca estaré seguro de que no fue una mujer que pisaba el lagar la que inició ese sutil cambio en la mente de los hombres, o de que la pasión por la que tantos países han sido pasados por la espada no comenzó en la mente de algún pastorcillo, iluminando sus ojos por un momento antes de seguir su camino. ¿Quién sabe quién pisa el lagar esta noche? ¿Qué persona en régimen de aislamiento no está utilizando este único poder en el mundo que es la imaginación, infernalmente o en estado de bendición? Te pido que lo uses en estado de bendición por innumerables razones, porque no hay nada en el mundo excepto tú mismo expulsado. Y sé por experiencia propia que un hombre que imagina intensamente con sentimiento puede influir en miles de personas, actuar a través de muchos hombres y hablar a través de muchas voces. Un solo hombre desconocido para el mundo puede influir en miles de personas y realmente actuar a través de innumerables hombres en el mundo, ya que este pequeño grupo actúa para su propia pequeña promoción y lo que ellos llaman gloria. Llegará el día en que todo termine. A aquellos que están completamente medallados como lo fue Stalin y Hitler no les quedó más espacio para las medallas que se dio a sí mismo. Encontrarás los disfraces usados por los asesinos, los disfraces más ridículos jamás usados por Dios. Dios lo usa así, pero aquí había un completo malentendido del poder de Dios, el poder de la imaginación. Así que pido a todos los que me escuchan aquí que lo crean, porque hablo desde un nivel en el que he despertado del sueño de la vida. He experimentado toda la historia tal como se cuenta en las escrituras y sé que es una historia real de principio a fin. Todo lo que se dice en los evangelios es el modelo que un día deberá repetirse en todos los habitantes del mundo. Porque cada niño nacido de mujer tiene detrás y sosteniéndolo un yo ancestral, un ser celestial, el que dijo en las escrituras, "Nunca te abandonaré, nunca en la eternidad". Porque el nacido de mujer es la emanación de ese yo ancestral que es el Hijo de Dios. Y como se nos dice en las Escrituras, Él ha fijado límites a los pueblos del mundo según el número de los hijos de Dios, Deuteronomio 32 minutos y 8 segundos. Entonces, detrás de todo lo que nace está ese Hijo de Dios, el tu inmortal, ese tu ancestral, Él nunca te abandonará, no en la eternidad. Así que recuerda lo preciosa que eres a sus ojos. Y Él es el poder de los poderes. No hagas mal uso del poder, úsalo solo en el amor. No importa con quién te encuentres en este mundo, sin importar el pigmento de la piel, sin importar la nación detrás de él, o el llamado sexo, recuerda que detrás de eso hay un hermano tuyo que es inmortal como tú, un ser ancestral, que realmente no tiene principio ni fin. Y ese lo está llevando a través de las experiencias necesarias para hacerlo uno consigo mismo, y eventualmente todos regresen a ese. Ahora bien, aquí se nos dice en las Escrituras que se volvió hacia sus discípulos y les dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de ver el reino de Dios, Lucas 9:27. Los eruditos afirman que la profecía falló porque murieron y no vieron el reino de Dios. Esto se debe a que no saben qué es el reino de Dios. No se nos dice en Lucas 17, el reino de los cielos está entre vosotros, 17:21. ¿Quién vería tu entrada al reino de los cielos sino tú? Si les dijeras no es lo que esperan, entonces lo negarían y lo afirman completamente. Entonces afirman que no entraron. Sin embargo, la promesa está hecha y las palabras de Dios no serán quebrantadas. No pueden ser quebrantados, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte antes de haber visto el reino de Dios. Bueno, ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios es la misma cosa. Lo ves, entras en él, pero todo está dentro de ti. Bueno, ¿cómo ingreso? Cuando el telón se rompe, y luego mirando la base de ese telón partido, que es mi cuerpo, veo la sangre de mi ser ancestral que murió por mí, que se convirtió en lo que soy. Y veo esa sangre en la que hay vida, me fusiono con ella, y luego como un rayo de fuego, fuego en espiral, entro al cielo. Porque el drama comenzó en el santo sepulcro que es mi calavera, y allí termina. Entonces subo como una serpiente de fuego dentro de mi cráneo, y cuando entro, retumba como un trueno, como nos dice el 11 de Mateo, los violentos la arrebatan, 11:12. Bueno, la palabra traducida violento o violencia simplemente significa vida. Significa presionarse, encontrar un lugar dentro, pero significa vida, porque hay vida en esa sangre. Porque la vida está en la sangre y esa era la sangre de Dios mismo. Al contemplarlo me fusiono con él. Entonces, en ese momento en que me convertí en eso, tuve vida en mí mismo. Entonces, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo se la ha concedido. En ese momento se me concedió el derecho de tener vida en mí y de volverme uno con mi Padre que me emanó, ese ser ancestral que ahora soy. Y luego te entrelazas como una espiral de fuego en el Santísimo Sepulcro que inició todo el drama. Entonces aquí, la afirmación es verdadera, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte antes de ver el reino de Dios, y eso es cierto. Pero ¿quién lo va a saber? Solo quien lo experimentó. Y sigue y sigue y sigue para siempre. Si buscas un reino en el exterior, nunca lo encontrarás, porque se te dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17:21. Si está dentro de mí, ¿cómo podría entrar en él afuera? ¿Cómo podría alguna vez entrar en el reino de los cielos si no fuera desde mi interior? Y lo haces. Mateo habla de esta entrada como si fuera el Hijo del Hombre entrando en ella en el capítulo 16. Hablan de esto en el capítulo 9 de Marcos y el 9 de Lucas, y hablan de ello como el reino de Dios. Luego de esto, se da vuelta y escoge a tres, Pedro, Juan y Santiago, y los lleva a una montaña alta y su semblante se altera completamente ante ellos. Ahora piensas que eso está en el exterior. No. No está en el exterior, esto también está en el interior. Pero el evangelista tomó esta apariencia de resurrección y luego volvió atrás y la incorporó a lo conocido. Si lees la historia desde afuera, como el ministerio externo de Jesús, que no es en absoluto algo externo, entonces te estoy contando lo que ha sucedido dentro de mí, entonces esto es una imagen externa. Entonces lo traen de vuelta y lo cuentan como si algo hubiera sucedido aquí, donde llevé a tres personas afuera, y no se hace de esa manera. Ahora, una señora me escribió que se encontró en una cueva, y en esa cueva vio tres hombres grabados en oro, y una mujer sosteniendo un niño en sus brazos, y ella es la observadora de todo el asunto. Está en una cueva con una sola salida. Pero hay tres hombres grabados en oro y una mujer con un bebé en brazos. Ella no puede estar lejos de la experiencia ya que esta es una sombra perfecta. La primera aparición de los tres la encontramos en el Génesis cuando Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, y de repente aparecieron ante él tres hombres. Luego encontramos en la segunda carta de Pedro, el primer capítulo, que recordó cuando tres hombres fueron testigos oculares de su majestad. Luego vuelve a recordar cuando Pedro, Santiago y Juan fueron llamados a dar testimonio de la majestad del que estaba por nacer. Siempre los tres. Entonces ahora se encuentra en una cueva. Bueno, la cueva es el Santo Sepulcro, es tu propio cráneo donde comenzó todo el drama y donde llega a su clímax y cumplimiento. Ahora ve a los tres. Ella los llamó. Ve a la mujer con el niño, eso es solo un signo de lo que está por suceder en ella, su nacimiento. Pero debe haber estos testigos de su nacimiento y lo sabrá, porque aquí viene primero, ella despertará dentro de ese drama y luego, cuando despierte, saldrá y los tres presenciarán su nacimiento, y el nacimiento será simplemente Dios. Ella, la emanación de su ser ancestral, despertó. Que no es más que el retorno ahora a su ser ancestral que enaltece a ese eterno Hijo de Dios. Ella es una con su ser ancestral, pero mientras estamos en este mundo de César parecemos estar separados de él y perdidos. Así que les digo a cada uno de ustedes que tomen este maravilloso poder que es suyo, su maravillosa imaginación humana, y úsenlo amorosamente en nombre de todos en el mundo. ¿Qué importa si estos oficiales que esta noche sueñan con guerra y más guerra todavía? Hoy tenemos suficiente para matar al mundo entero y, sin embargo, nos ponen cargas sobre los hombros para hacer más, la exageración que ellos llaman, para que puedan obtener una pequeña medalla, que puedan ser promovidos desde su estado actual, tal vez de capitán a general, y tal vez a general de 5 estrellas, tal vez se conviertan en presidente. Así que lo que Y luego serán enterrados en algún lugar maravilloso donde otros vendrán y verán dónde, y luego dentro de dos generaciones nadie sabrá que alguna vez existieron. Recorre los cementerios del mundo y ve a aquellos que se creían tan grandes y nadie recuerda quiénes eran. Hay que ser historiador o estar interesado en cosas de este mundo para recordar estos nombres que en su día se consideraron tan importantes. Entonces, ¿cómo se dice, qué importa si eres dueño del mundo y pierdes la vida? Porque la palabra que se pronuncia ahora como violencia significa vida y significa poder. Entras en un poder desconocido para el hombre mortal. Y así, todas las bombas atómicas y de hidrógeno del mundo no significarán nada comparadas con el poder del que eres heredero. ¿Te imaginas un poder que pueda contemplar un mundo y tranquilizarlo? Por supuesto, nunca tendrás este poder si no te guía el amor. Supongamos que tuvieras ese poder y no estuvieras restringido por el amor. Se podría tomar una nación entera, calmarla y enfrentarla hacia el océano, hacerla marchar hacia el océano y ahogarla. Podrías, pero conocerás el poder solo en la medida en que tengas amor. Te lo digo por experiencia. Cuando fui llevado a la sociedad divina, fue el amor lo que primero me abrazó, luego fue el poder el que me envió, pero el amor me abrazó primero. Ningún poder en este mundo podría ejercer jamás a menos que estuviera condicionado por el amor, porque el amor primero me abrazó. Porque, imagínense tal poder, tal omnipotencia no condicionada por el amor. Entonces, todo el poder conocido por el hombre en la tierra no es nada comparado con ese poder. Imagínate que puedes detener a cualquier ser en el mundo, detenerlo en seco y girarlo completamente en una dirección diferente, y él ni siquiera sabe que ha habido un cambio dentro de él. No puede completar su intención porque la has cambiado teniendo ese poder. Como se les dice en el mayor de todos los dramas que recrearemos dentro de una semana, ¿no sabéis que tengo poder para crucificaros y poder para liberaros? Y él respondió: no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de arriba, JN 19:10, ningún poder. Imagínese tener ese poder desde arriba. Pero él vino a desempeñar un papel y a representarlo completamente, de principio a fin, y a recrear todo el drama para el hombre. Porque cada uno va a recrear toda la historia de Jesucristo y la recreará dentro de sí mismo, y lo único que puedes hacer es contarlo, porque sucede en el cielo y el cielo está dentro de ti, Lucas 17:21. Quienes lo oyen lo creen o no lo creen, y no tienes poder para persuadirlos de lo contrario. Lo creerán o no lo creerán. Pero aquellos que no creen en ello, se sientan a juzgar y aquí están soñando con la guerra, como dijo este hombre Soap. Léelo, si no tienes la historia, está disponible, es el número actual. Y te quedas ahí mientras lees las 6 páginas y te preguntas qué diablos está sucediendo. Si lo escribió un profano, todo muy bien, pero este no es un profano, es el general David M. Soap, comandante de la Infantería de Marina. Ya no pueden hacer nada, porque renunció a su cargo y ya está jubilado, y el dinero que está aportando hoy desde su puesto de máximo general del cuerpo debe seguir llegando. No pueden quitárselo, así que ahora es libre de decir exactamente lo que observó, que esta élite ambiciosa de oficiales de alto rango en nuestro país que prefiere la guerra a la paz está llevando a nuestro país a un país de agresión y a un estado militarista para sus ambiciones personales de ascenso, gloria y prestigio. La sola idea de cumplir con su deber en tiempos de paz para con ellos es la cosa más frustrante, aburrida y ofensiva que pueda imaginarse. Ahora, dijo, los civiles no pueden entenderlo, porque confiamos en que estos hombres nos protegerán habiéndoles pagado sus salarios, les han pagado todo y todo lo que les hacen. ¿Quién paga sino el civil que trabaja? Porque el país no tiene dinero, sale de los bolsillos de los trabajadores, entonces todo lo que obtienen sale de los que trabajan. Y pensamos, bueno, ahora nos van a proteger, ese es el propósito de capacitarlos, y ese no es su propósito en absoluto. Su propósito es brillar y usarnos como peones y volvernos cada vez más gloriosos en sus propios ojos mentales. Pero te digo que ahora sabes la verdad. Tu ser ancestral, llamado Hijo de Dios, en realidad derramó su sangre por ti. Lo sé por experiencia propia. Porque cuando esto fue partido en dos, de arriba a abajo y lo vi, supe que era la sangre de Dios. Bueno, ese Dios era mi maravilloso yo ancestral, una extensión de ese yo que soy, no otro. Ese sería un mayor poder creativo en el mundo. Sé por experiencia que el cuerpo más hermoso que alguna vez usó fue el cuerpo del amor, y lo usé con él cuando me abrazó y volveré a eso y usaré ese por siempre jamás, el cuerpo del amor. No seremos dos. Soy simplemente una extensión de él mismo y luego traído de regreso. Y entonces somos más gloriosos aún, más luminosos, más translúcidos, más creativos porque tenemos un mayor poder creativo en razón de esta extensión de sí mismo donde yo hago el papel en el mundo. Y mientras todavía esté contigo, para decirte lo que debes hacer, usar tu imaginación amorosamente por siempre jamás en nombre de todos en el mundo, y creer en la realidad de tus actos imaginales. Si hay uno aquí esta noche por primera vez, ¿puedo decirle cómo funciona? Si desea esta noche cambiar a un amigo que, digamos, está desempleado y le gustaría que tenga un empleo remunerado, represéntelo en su mente como alguien que tiene un empleo remunerado. Luego escuche atentamente como si hubiera escuchado su voz. Concéntrate completamente en la voz que sabes que es su voz. Ya conoces su apretón de manos, bueno, úsalo también. Ya sabes cómo se ve, bueno, usa ese sentido también. Y luego, cada sentido que puedas aplicar a esta escena imaginal, lo aplicas y recreas una escena que implicaría el cumplimiento de tu deseo por él. Cuando sientas la emoción, esa emoción imaginal, esa emoción intensa, déjala. Simplemente déjalo caer por completo y deja que esa semilla, como se dice en las Escrituras, el reino de los cielos es como una pequeña semilla y crece, como una semilla de mostaza. No lo recojas, simplemente déjalo. Crecerá y florecerá y realmente se adaptará a lo que imaginaste que sería. Pruébalo. Antes de juzgarlo, pruébalo y verás que funciona. Y cuando funcione, sabrás cuál es realmente este poder creativo en ti. Se llama en las Escrituras Jesucristo. En el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1:24. Bueno, ahora lo pruebas imaginando y pruebas que creaste este cambio en su vida, entonces has probado la existencia de Cristo. Bueno, ese es Cristo en ti, tu maravilloso ser eterno y Él nunca te dejará ni te abandonará. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 13 de Hebreos, nunca te dejaré, nunca te desampararé, 13:5. Y así, hay eso en ti sin importar lo que te suceda. Si alguien imagina lo desagradable y eres arrastrado a ese estado y pasas por el infierno, todavía hay eso en ti que no te dejará ni te abandonará. Si conoces este principio, siempre podrás desapegarte de él y salir de él. Fui arrastrado hacia allí y salí de él. Sin disparar una bala, sin hacer nada, salí de allí. Bueno, lo mismo que escribe hoy en la edición de abril podría haber sido escrito en el primer día de los tiempos, porque el primer gran acto espantoso es que Caín mató a Abel. Mató a su propio hermano. Así que lo mismo está sucediendo una y otra vez. Bueno, cuando el hombre sabe que no necesita ser arrastrado a ese torbellino, ni llamarlo por ningún otro nombre, puede salir de él y separarse de él simplemente ignorando las leyes del momento como lo hice yo. Dijeron, no puede salir. Muy bien, no puedo salir. Entonces me atreví a asumir que estaba fuera y luego actué mentalmente como lo haría si estuviera fuera y persistí en este estado durante 9 días. Al noveno día, el mismo que me negó la libertad me la concedió y simplemente fui dado de alta con honores. Así que no importa cómo te atraigas a ella, esta caribdis asterisco, esta cosa giratoria que atrae todas las cosas hacia ella, puede salir de ella. Entonces, si hoy te encuentras en algún estado, hay personas planeando una depresión, ¿lo sabías? Para beneficio personal. Hay quienes venderán en corto para beneficio personal. Todo tipo de cosas por un simple momento en el tiempo, un poco de gloria, para que puedan aparecer en los periódicos como multimillonarios. Se regodean con la idea de que ahora son multimillonarios, y esta noche se pronuncia su nombre y se lo dejan atrás a aquellos a quienes no les importa si vivieron o no. Sus sobrinos y sobrinas y todos los demás simplemente lo gastarán por ellos y ellos seguirán trabajando en alguna otra gran fortuna. Se mudan a otro mundo así. Así que cuando os digan que hay algunos aquí presentes que no probarán la muerte, permítanme decirles que ningún hombre abandona esta tierra, ningún hombre, por hombre me refiero al hombre genérico, hasta que despierte, porque la tierra no termina en el punto en que mis sentidos dejan de registrarla. Caes esta noche y todavía estás en esta tierra, en un cuerpo como el tuyo pero joven, vital, maravilloso, todo lo que desearías en un cuerpo joven. Pero el entorno en el que te encuentras no es el mismo lugar con los 1,000,000,000 detrás de ti. Esta noche puedes dejar caer en este mundo solo 1,000,000,000, para que mañana estés mejor calificado para lustrar zapatos y ganarte la vida. Puede que sea tu suerte mañana basada en tu suerte hoy, porque tu ser ancestral en ti sabe mejor lo que se necesita para tejerte a tu semejanza a sí mismo, porque debe ser perfecto como él es perfecto. No llegarás a tu fin hasta que puedas superponerte a su imagen y adaptarte a ella. Entonces eres uno, los dos son uno. Entonces, si pienso, sin saber que este pequeño viaje debe llegar a un final, que lo apilaré para encontrar que a medida que lo apilo y lo multiplico, al final el total es igual que antes. Y salgo para encontrarme en un pequeño ambiente, sin pérdida de identidad, para que nadie abandone esta tierra hasta que despierte. Cuando despierta sale de esta edad que está en la tierra, porque esta tierra se extiende por un tiempo mucho más allá de los 60 y 10, así, terrestre, con todas las luchas que tenemos aquí, nos casamos, morimos, trabajamos, tal como lo hacemos aquí. Pasamos de una pequeña sección de tiempo a una sección de tiempo a otra sección de tiempo hasta que estamos ante los ojos de nuestro yo ancestral tal como él es. Y cuando estamos despiertos. Así que aquí, la afirmación es cierta, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de los cielos. Los apóstoles que fueron llamados no gustaron la muerte. Ningún poder en el mundo podría haberlos destruido en esa sección de tiempo hasta que realmente subieron por ese camino en espiral hacia el sepulcro donde comenzaron. Así que cada uno de ellos realmente lo hizo, pero los eruditos no lo saben y dicen que la profecía falló. La profecía no falló, porque el reino de los cielos no está afuera para que el ojo mortal pueda verlo. El reino de los cielos está dentro y si está dentro, entro en él desde dentro. Y cuando te dicen que se abrieron paso violentamente, lo sé por experiencia. Cuando subí con tanta fuerza no puedo expresar la presión en esta área de mi cabeza. Si ahora toda la cabeza representa el reino de los cielos, esa es el área donde estoy presionado, un poco a la izquierda del centro, justo aquí. Hice lo mejor que pude para ir más allá. Pero en la definición que nos da la concordancia se le dice presionarse. Y es la vida misma. Está tan lleno de gente. Te presionas contra él como si fuera una joya viviente, y cuando entras lo haces con una fuerza desconocida para el hombre. Tiene que ser una fuerza de ese poder para entrar, por eso se nos dice, los violentos lo toman por la fuerza. Léelo en el capítulo 11 del libro de Mateo, el reino de los cielos es tomado por la violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza, 11:12. Atrás quedó la vejez, que es la ley y los profetas hasta Juan Bautista. Violaron sus propios apetitos con la esperanza de entrar. No se entra de esa manera. Vives una vida normal en este mundo. Cualesquiera que sean sus salidas naturales y normales, viva una vida normal. No hagas violencia contra este cuerpo tuyo, ya sea mediante la dieta o la supresión de los impulsos normales de la vida. Eso no te permitirá entrar. Cuando seas uno con tu yo eterno para que puedas superponerte a él y a la misma imagen, entonces te encontrarás dividido en dos y la vida de ese ser que te mantuvo vivo aquí como algo externo la absorberás. Como una esponja que la absorbe, te vuelves uno con ella y ahora hay vida en ti, y luego regresas y regresas con violencia, y todo resuena como un trueno. Pero del lado de César, sabed que hay personas en este mundo que sueñan la violencia y traman la violencia. No intentes contrarrestarlos. Tramas y planeas cosas de amor, cosas de afecto, y pasarán de largo y no podrán atraerte a su pequeño círculo. O, atraerán a muchos porque viven como lo hacen, conspirando todo el día a través de sus ambiciones para ser glorificados por los hombres y tener alguna gran distinción en el mundo. Incluso planean sus funerales donde estarán en algún pequeño cajón que llegue a Arlington. Para ellos eso es un gran logro. Mira, no tienen nada en mente más allá de esta pequeña sección de tiempo. Te digo, eres un ser eterno. Eres inmortal. Antes de que existiera el mundo, tú eras. Eras el Hijo de Dios mucho, mucho antes de que el universo surgiera y fuera creado como teatro para este gran experimento. Entonces te irradiaste a ti mismo, eres un rayo del ser que realmente eres uno con el ser radiante. Y él lo irradia y no os abandona en la eternidad, es el mismo. Él te somete a todos los pasos y te modela a su semejanza. Y luego recibe para sí todas las experiencias por las que has pasado, y estas experiencias lo realzan y glorifican. Oh, Él es afligido como tú eres afligido, Él sufre como tú sufres, porque entonces regresas y eres uno. Porque el ser que irradia es uno con el rayo que salió. Así que aquí esta noche, tómalo en serio y toma a un amigo, tal vez a ti mismo, pero toma a un amigo que está necesitado y luego represéntalo ante ti mismo como alguien que te gustaría verlo expresar en este mundo. Convéncete de que lo que has imaginado es verdad, cree en la realidad de tu acto imaginado y observa cómo se adapta a él. Lo hará, en este nivel lo hará. Llegará el día en que el pensamiento será creído y será entonces cuando regresarás a tu yo ancestral, no habrá tiempo entre el acto imaginal y el hecho. Eso lo sé por experiencia. Hay niveles, un nivel aquí, luego un nivel de sueño, y luego un nivel que es difícil de describir, y luego un nivel en el que estás completamente despierto, al que yo llamo despertar del espíritu, donde realmente el pensamiento es el hecho. Pero llegas a estas barreras, y esta es la barrera más baja, donde ese rayo está completamente concentrado y limitado a estas pequeñas prendas de carne. Y aquí nos convertimos en esclavos, somos esclavos de este cuerpo mortal. Debo servirle mañana, tarde y noche, alimentarlo, vestirlo, protegerlo. Y cuando le doy de comer debo asimilar lo que le doy y lo que no puedo asimilar debo eliminar. Debo cuidar de estos cuerpos. Ese es el esclavo. Así, pues, todo niño nacido de mujer es esclavo, porque lo es por el cuerpo que lleva. Y no hay esclavo en el mundo comparable al esclavo en el cuerpo. Entonces, si esta noche yo fuera un esclavo y alguien me tuviera como esclavo y me alimentara y me vistiera e hiciera todas estas cosas, el mundo me llamaría su esclavo. Sin embargo, Él es tan esclavo como yo porque Él también es esclavo de su cuerpo. Y si tuviera un millón como yo, no puede mandarnos a realizar las funciones de su cuerpo, tiene que realizarlos todos por sí mismo. Tiene que comer, asimilar y eliminar, y esa es la mayor de todas las esclavitudes del mundo. Nadie puede hacerlo por Él, sin importar el poder que tenga en el mundo. Entonces, todo el que viene a este mundo se vuelve esclavo del cuerpo que porta. Y se nos dice en Filipenses 2:7-8, se despojó de todo lo que era suyo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando entró se encontró esclavo y nació a semejanza del hombre, ese era el esclavo. Se encontró nacido a semejanza del hombre y esa fue su esclavitud. Así que no puedo concebir ninguna esclavitud en el mundo comparable a la esclavitud del cuerpo. Imagínense, hay que lavarlo, afeitarlo, bañarlo y hacer todo por él. Y luego se desgasta y tienes que ir a buscar un poco de ayuda. Vas a buscar gafas, vas al dentista y te ponen dientes postizos, y luego un órgano se desgasta y vas a un cirujano que lo corta y te pone otro, y luego vas, bueno, todas estas cosas, lo reparas desde el principio hasta el final, y aún así eres esclavo de él hasta el final. ¿Conoce alguna forma mayor de esclavitud en el mundo? Así que, afortunadamente, cuando somos adolescentes y tenemos veintitantos, nunca pensamos que algún día envejecerá, que algún día se desgastará, y nos jactamos y alardeamos de nuestra fuerza. Entonces todo lo que tienes que hacer es esperar y observarlo cuando dobla el pequeño rincón del tiempo, y puede que por un momento oculte sus debilidades, pero se vuelven muy obvias con el tiempo. Luego se debilita cada vez más, y el cuerpecito simplemente se desgasta, y él sigue siendo un esclavo hasta el final. Bueno, no puedo concebir ninguna esclavitud mayor. Así que intentad vivir esta vida noble, porque os digo que sois inmortales. No podéis morir en la eternidad, porque aquel que os irradió nunca en la eternidad os abandonará. No pudo, porque usted y él son uno. Y cuando regresas del viaje, eres uno con aquel que te irradió, y tú eras ese ser antes de que él te irradiara. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Ninguno? Bueno, si no los hay, y debería haberlos en una noche como esta. Sin embargo, recuerda lo que te he dicho y que hablo por experiencia, eres inmortal. No empezaste en el vientre de tu madre y no terminarás en este pequeño estado llamado tumba. Saliste de tu yo ancestral y él es el Hijo de Dios, y todos los hijos de Dios juntos forman Dios. Somos los dioses que descendieron, Hechos 14:11, y estamos desempeñando nuestro papel, y somos los dioses que regresaremos, y todos formaremos un solo Dios. Porque lo uno se volvió muchos y luego los muchos volverán a lo uno. Pero mientras estemos aquí, sabiendo que todos pueden hacer mal uso de este poder creativo, déjenles que lo hagan mal, pero no se dejen arrastrar dentro de ese círculo. Y imagínese que aquí un hombre que ciertamente debería saber de lo que está hablando sale a la luz pública y hace esta declaración. Porque, si lo escribiera, se podría decir que tengo prejuicios. Pero no un hombre que es el más alto al que se puede llegar en el cuerpo de marines, que después de toda una carrera ascendiendo a lo más alto, el comandante, para hacer esa declaración, y él sabe de lo que habla, que estos hombres conspiran y planean, prefiriendo la guerra a la paz por su propia ambición que es tener gloria y prestigio y promoción en este mundo nuestro, usando hombres innumerables, masacrarlos si es necesario. Mientras ellos obtienen la gloria. Y no los elimina en absoluto. Eso es lo que dijo el general David M. Soap en la edición actual de Atlantic Monthly. Sería muy bueno leerlo, pero no es necesario. Te he dado lo más destacado. Junto con Escila, Caribdis se enfrentó a varios héroes, incluidos Jasón, Eneas y, el más famoso, Odiseo. En el mito de las andanzas de Odiseo, fue Caribdis quien destruyó su último barco, dejando al propio Odiseo como único superviviente. Caribdis y Escila de Aerion Estrona 1894. Musee de la Viernes Romantique Dominio Público.